Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este.
Vayamos a Proverbios capítulo 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camine en integridad que el de perversos labios y fatuo. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros nos acercamos a ti ahora y rogamos para que nos traiga tu Santo Espíritu, para que Él sea quien traiga a nuestros corazones tu Santo, poderoso y edificante Evangelio. Que con Él seamos ministrados en el hombre interior y que tu gracia a través de ello haga resplandecer la verdad en nuestros corazones. Que seamos transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Danos corazones, Señor, que sean devotos y fieles para atesorar tu palabra y para vivir por ella una vida de fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bullying es una palabra inglesa compuesta de la voz bully, que quiere decir matón o peleón en inglés. La terminación in habla de la acción de la palabra bully. Habla del resultado de la acción que implica ejecutar el término bully. En inglés esta palabra proviene de la palabra holandesa que significa acoso, persecución. Esta palabra podemos concluir que denota la acción de acosar a una persona mediante actitudes, mediante palabras, mediante acciones físicas. Y ciertamente, hermanos, el bullying está presente en cualquier lugar, incluyendo en la iglesia del Señor Jesucristo. El agresor, la persona con esta debilidad de hacer bullying, puede acosar a su víctima cuando está solo, cuando está en grupo, lo puede acosar en la calle, lo puede acosar en la iglesia, en cualquier contexto donde se encuentre, y por cualquier medio puede usar el acoso para atacar a una víctima. El bullying es un mal que obviamente no podemos consentir dentro de la iglesia local, porque hace daño a los individuos que son víctimas de él, pero también hace daño a la iglesia por su testimonio. Se denomina bullying al maltrato, se denomina bullying a la burla, a la conducta agresiva de un individuo hacia otro, con el fin de hacerle sentir mal, con el fin de causarle daño emocional, daño físico o daño psicológico. Los bullyingeros, por lo general, son personas crueles, desalmadas, son inhumanos. Atacan a sus víctimas con la finalidad de asustarlas, de arrinconarlas, de someterlas a su antojo y a su capricho, haciendo burla de ella. Hay diferentes tipos de bullying. Es interesante ver que Proverbios 19:1 habla de esa clase de conducta y lo define como labios perversos, labios fatuos, aquellos que se dedican a ejercer el bullying dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. La palabra hebrea perverso significa maligno, inicuo, siniestro, malvado. Todo bullying sale de un corazón maligno, sale de un corazón inicuo, siniestro, malévolo. Por eso concluimos que la práctica del bullying dentro de la iglesia es algo altamente tóxico para el buen clima, el buen ambiente, la armonía y la paz que debe de reinar en una iglesia local, en todos los grupos de edades, desde los niños hasta los ancianos. De ahí, amados hermanos, que en la iglesia debemos mantener nuestros ojos abiertos para detectar a aquellas personas que hacen uso de esa mala práctica llamada bullying, cuando conocen a una persona y llegan a tener cierta confianza con ella, empiezan inmediatamente con los motes, los nombretes, las actitudes de rechazo, andan buscando debilidades para reírse de esa persona. Hay diferentes tipos de bullying, como señalamos. Primero, podemos ver lo que llaman el bullying psicológico. En este caso, se ataca la autoestima de la persona para producir en esa persona inseguridad, desconfianza, pesimismo, depresión, y en algunos casos llegan hasta el extremo de provocar en esa persona víctima del bullying deseo de suicidarse. De hecho, han habido suicidio entre jóvenes víctima del bullying. Han dejado notas escritas observando las consecuencias de esto. Pude leer algunas notas dejadas por jóvenes adolescentes que se suicidaron producto de ser víctima prolongada durante meses o años del bullying de compañeros de estudio, de compañeros o amigos del barrio, del sector. Personas con carácter débil caen víctima de ese tipo de maltrato y les sumergen en un estado depresivo donde no encuentran salida para su terrible desorden psicológico a que son sometidos por los ataques implacables, por la burla siniestra a que son sometidos. Por lo general, quienes victimizan a las personas débiles mediante el bullying, lo logran mediante la persecución, la intimidación, la tiranía, el chantaje, la manipulación y las amenazas en contra de esas personas que por lo regular se muestran muy débiles, muy pasivas, muy sumisas, muy desprotegida. Así se ven y así se sienten y así se conducen. También existe lo que se llama el bullying social. Muchos jóvenes con una baja autoestima se segregan a sí mismos del grupo de los jóvenes de la iglesia porque tienen el problema de que no se aceptan a sí mismos. Son de baja estatura, o se ven a sí mismos muy delgados, o se ven a sí mismos muy altos, o se ven muy gorditos. En fin, no se aceptan a sí mismos, se rechazan a sí mismos, se desprecian a sí mismos. Y en este contexto podemos concluir que ellos se practican a sí mismos el bullying. Se practican a sí mismos el bullying. Y viven una vida amargada, triste y apesadumbrada. Porque no aceptan las orejas que tienen. No aceptan las narices que tienen. No aceptan los ojos que tienen. No aceptan el pelo que tienen. No aceptan su estatura o no aceptan su peso. Se ven como lo peor de la bolita del mundo. Y así se sienten. Así se sienten Ahora, cuando una persona escarnecedora se da cuenta de esa debilidad que padece, esa persona de ánimo opacado, inmediatamente la toman para hacer burla, para burlarse de esa persona, para hacer escarnio con esa persona, para convertir a esa persona en una obra de teatro en la cual se pueden reír a carcajada. Por lo general, la víctima de este tipo de acoso se aísla, se aleja, se va de ese ambiente, se huye de ese clima, escapa de ese lugar para no someterse más a sus victimarios. No toleran la burla, no toleran el escarnio, no toleran las bromas pesadas que se hacen en contra de ella. Por eso se van de la iglesia. Y amados hermanos, en ese sentido, yo quiero aquí hablar especialmente a los jóvenes y a los hombres, que son los que más practican este tipo de conducta. Es pecaminoso tomar a alguien para hacerlo objeto de escarnio. Es pecaminoso que usted se burle de la debilidad, que usted se burle de la flaqueza, de cualquier deformidad o de cualquier condición que afecte a esa persona. Eso es pecado. Usted no puede reírse, burlarse, y muchas veces en la propia cara de la persona, cuando usted descubre esa debilidad, esa flaqueza, que obviamente no la lleva la persona porque quiere llevarla, sino porque simplemente nació así. Creció así y es así. Y usted debe de aceptarle a esa persona, valorar a esa persona, estimar a esa persona, sea cual sea su condición. Debemos mantenernos vigilantes con aquellos que hacen bullying, porque traen esa práctica desde el mundo. La traen a la iglesia y la siguen practicando en la iglesia. No existimos para ignorar a las personas, no existimos para aislar a la persona, no existimos para excluir a las personas que padecen de algún trastorno o debilidad, sino para reconocerla, abrazarla y retenerla, como si nosotros mismos fuéramos los brazos amantes del Señor Jesucristo, quien vino para socorrer a los débiles, a los de ánimos opacados. Lo que es el imán para el hierro debe ser nuestro corazón lleno del amor de Dios para el débil, para el menesteroso, para el de ánimo opacado, para aquel que padece de defectos fisiológicos o psíquicos en algunos contextos. El bullying social es opuesto al Espíritu de Cristo que hay en la iglesia, porque ese Espíritu soplado desde el infierno saca, excluye y aísla a las personas a quienes estamos llamados a santificar y a fortalecer mediante una comunión íntima y grata en la que debemos de estar involucrados como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. El otro tipo de bullying que generalmente se practica es lo que se llama el bullying verbal. Este bullying se caracteriza porque el acosador ataca con todo tipo de insultos, ataca con apodos, con burla y desprecio a la persona que está siendo acosada por sus labios perversos, como lo describe Proverbio. Por lo general, el acosador se para en un tiempo determinado para observar e inquirir en la vida de esa persona, a fin de conocerle y saber cuáles son sus defectos, sus debilidades físicas o mentales, a fin de usar esas debilidades físicas o mentales para hacerle su hazme reír, para hacerle objeto de su entretenimiento barato, para hacerle su obra de teatro con la cual provoca la risotada del grupo que le acompaña. Amados hermanos, las consecuencias del bullying en la iglesia son nefastas. Son nefastas. Por primero que nada, porque es una actitud pecaminosa. Es una actitud pecaminosa con la cual se denigra la integridad de una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Es un ataque directo a la personalidad y a la integridad que tiene cada persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es pecado. Las consecuencias de este tipo de pecado es desastrosa para la iglesia, porque es obvio que nadie permanece en un lugar donde tenga que soportar este tipo de crueldades que son propias del mundo que nos rodea a nosotros. ¿Quién se queda en un lugar donde constantemente está siendo acosado, sometido a maltrato, a vituperio, a burla? ¿Quién se queda en ese sitio? ¿Quién va a ese sitio? ¿Quién recomienda ese sitio? Las víctimas del bullying, por lo general, se retiran silenciosos. Y obviamente cuando salen de allí empiezan a divulgar los malos tratos de los cuales fue víctima en ese sitio. Son una mala recomendación para el Evangelio los que han sido víctimas del bullying, pero también aquellos que lo practican son muy mala recomendación para el Evangelio. Aquellos que provocan ese tipo de conducta le hacen un daño terrible a la iglesia local, porque crean un ambiente y un clima enrarecido para la permanencia de quienes son víctimas de eso. Nadie se queda en un ambiente donde hay un clima hostil a su persona. Nadie se queda en un lugar que le genere trastornos emocionales. Nadie se queda en un lugar que le genera un estado de ansiedad, situaciones psicosomáticas en algún contexto. Nadie se queda allí, a menos que sea masoquista. Nadie quiere estar sentado en una hornilla caliente donde le están cocinando el trasero. Usted se quedará mucho rato sentado ahí. ¿cómo usted reaccionaría? Vivimos en tiempo de mucha violencia familiar, de mucha violencia social, en tiempo de mucha prisa y de mucho estrés. Y por lo general nadie está interesado en buscar y promover el bienestar de los demás. Amados hermanos, es bien triste cuando esa realidad la vemos en la iglesia del Señor Jesucristo. Es una tragedia que un joven venga a esta iglesia y que lo que encuentre aquí sean personas jóvenes que le maltratan con burla, con sarcasmo, con agresiones verbales, con torturas y humillaciones. Expresiones como "eres una M". Hermano, han salido de jóvenes de aquí, de esta iglesia. Sí, de aquí, de esta iglesia. Y estoy esperando que la persona hable con ella, con quien hizo eso. Porque tiene que haber arrepentimiento y conversión. Tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú eres un cualquier cosa, eres un don nadie. Son expresiones que deben de salir de los labios de un creyente para dirigirse a otro creyente. Y aunque no sea creyente, es un ataque ¿a qué? A la integridad de esa persona. Debemos estar conscientes de que todas las formas de maltrato, toda agresión verbal, toda vejación, todo acto que denigra a los demás por su color, su estatura, su peso, su condición social, económica, eso es pecaminoso. Pecado es el nombre que tiene. Eso no es un chiste barato. Eso es pecado. No lo disfrace con el nombre de chiste. Ay, que yo lo que estaba haciendo era un chiste. No chiste con eso. Con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. No importa tu intención. Las iglesias no están exentas de bullying porque sus miembros proceden de un mundo violento. Vienen de familias cargadas de violencia. A lo largo de su vida han visto cientos de películas cargadas de violencia. En las escuelas donde estudiaron o donde están estudiando. Ese es el pan nuestro de cada día. Cargamos ese pecado a cuesta. Cuando usted le pone un mote, un nombrete a otra persona para burlarse o para hacerle sentir mal, o para usted gozarse con la reacción mala de la otra persona, eso es pecado. Eso es ejercer violencia contra esa persona. Hay muchos que practican esto de manera sutil y otras veces de manera abierta y franca. Lo hacen en la medida en que van tomando confianza con la persona. Mientras no están tan cercanos, ¿verdad? Se mantienen a cierta distancia, pero en la medida en que crecen la relación y la confianza, empiezan con su desvarío, con sus ataques. Hechos 17, 26 nos dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué somos? Si no hermanos por regeneración, somos hermanos por creación. Es lo que dice Pablo aquí. Y eso debemos de respetarlo. El bullying es una patología social que no debe ser bienvenida ni practicada entre los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Quienes forman parte de la iglesia, los grandes y los pequeños, de todas las edades, deben de esforzarse por cultivar un ambiente positivo y de armonía. Un ambiente donde cada persona se sienta valorada, amada, estimada, porque cada persona es imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esa es la razón fundamental. Aquí todos debemos trabajar por un espacio donde los presentes y los que están llegando se sientan amados, valorados y seguros. Siempre, no importa su condición, su estado, su circunstancia. El bullying en la iglesia muchas veces se presenta en forma de bromas. Las personas crean una broma pesada porque quieren encontrar un motivo para reírse a carcajada o para provocar la risa de los demás. ¿Y qué hacen? Toman cierta situación o rasgo de la persona y hacen una broma pesada, de mal gusto. Y muchos lo que hacen es que la aplauden con su risotada. Se gozan en la maldad. Un pecado como lo otro. Amados hermanos, cualquier broma, por inocente que usted la ponga, puede causarle daño a quien es víctima de ella. Le puede causar daños espirituales, porque eso se puede convertir en una piedra de tropiezo para esa persona. Porque generalmente las personas miden el evangelio por lo que ven que este produce en la vida de aquellos que lo profesan. Si eso es el evangelio, yo no creo ese evangelio. No me interesa ese evangelio. Y la Biblia dice que a cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñuelos, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino en el pescuezo, se vaya allá al Mar Caribe, ahí, una de esas piedras grandes que hay por ahí, la orilla del mar, y que se tirara de cabeza para allá con tu piedra de molino. Le va a ir mejor ahí que caer en el infierno. Toda actitud dañina que afecta a las personas debe de ser evitada por nosotros. Toda broma que afecte la integridad psicológica, emocional, social, afectiva, espiritual, debe de ser rechazada. Ninguna forma, oiga bien, ninguna forma de acoso debe tener espacio dentro de los muros de esta iglesia local. Ninguna forma. Aquí todo quien llega debe de sentirse bienvenido, debe de sentirse que es nuestro amigo desde hace tiempo, aunque llegó ayer. aunque llegó ayer. Debe de sentirse que hace tiempo que tiene con nosotros unos lazos de amistad perdurables, inquebrantables. ¿Qué produce eso? La empatía. Esa relación de aceptación de la persona tal y como ella es, en su circunstancia y en su estado. Todo quien llega aquí, amados hermanos, debe de sentir inmediatamente las pulsaciones de su amor cuando estrecha sus manos, o cuando usted le da un abrazo, o cuando les da un ósculo santo. Debe de sentir las pulsaciones de su amor por él, por ella. Debe de sentirse valorado. Debe de saber que es importante y valiosa su persona, la inversión de su tiempo para estar aquí con nosotros. Debe de sentir. Porque se lo hacemos saber con la actitud y las palabras. Gracias por venir entre nosotros. Apreciamos y valoramos que haya gastado una mañana de tu día o una tarde de tu tiempo para estar aquí con nosotros, adorando y glorificando el nombre del Señor. Valoramos realmente eso. Ha sido importante. Gracias por hacer el esfuerzo. Aquí las personas no son números. Son miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo más glorioso y más valioso que hay en este mundo. Y eso hay que valorarlo. La persona debe de enterarse de que le respetamos y de que estamos dispuestos a protegerle ante las acechanzas y ataques de un mundo perverso y maligno, del cual deben de huir. ¿Y a dónde deben de correr? ¿Dónde se han de refugiar? ¿En una caverna? No, hermanos, en esta iglesia. Es hacia aquí a donde deben de huir de las terribles catástrofes que ese mundo está padeciendo como efecto directo de su rebelión contra Dios. ¿Dónde se deben de refugiar? En la iglesia. Es aquí donde han de encontrar descanso, reposo para su alma. Pero si llegan aquí, lo que encuentran es un grupo de gente charlatanes. Que lo que usan su vida, la vida, es para reírse a costilla de las debilidades, flaquezas y situaciones que esa gente padece. ¿Se quedarán aquí? Por supuesto que no. Así aquí el pobre debe de ser abrazado por el rico, igualito, sin diferencia. El prieto debe de ser abrazado por el blanco. El licenciado tiene que abrazar al que es analfabeto. El dominicano tiene que abrazar no solamente al gringuito que viene de visita, sino al haitiano, a la haitiana que se quedan aquí. ¡De corazón! Debe de abrazarle, respetarle, amarle, protegerle, servirle. De corazón. Cuando oye a alguien haciendo bullying con esa persona, debe de taparle la boca, no de celebrarle. Cristo espera que seamos un ejemplo de tolerancia y de bondad. De tolerancia y de bondad para que los demás nos sigan. Imiten nuestro ejemplo. Debemos trabajar para que seamos un pueblo de un corazón y de una voluntad donde nadie se sienta discriminado, segregado, aislado, burlado, abandonado. Es por eso que hay que trabajar. Y en ese contexto debemos trabajar, mis hermanos. Debemos reconocer y prevenir el bullying dentro de la iglesia para apoyar y proteger a las víctimas. Y para amonestar y corregir a las personas responsables de ese tipo de pecado dentro de la iglesia. Nuestra meta como iglesia es la de corregir y reemplazar ese comportamiento egoísta y altamente tóxico para que reine aquí un clima de amistad y de confianza, de transparencia. Un clima de amor, donde se puedan abrazar en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, los niños con los jóvenes con los ancianos, los hombres con las mujeres, los blancos, jojotos, con los morenitos, quemaditos. Los indios, como le dicen aquí, anteriormente la célula, ¿cuál es tu color? Indio. ¿Hay indio aquí todavía, hermano? Así le pusieron a mi cédula. Mi primera cédula, cuando decía color, me pusieron indio. ¿Sabes qué color me pusieron? Soy color indio. ¿Cuál es tu color? Indio. Ay, ¿no me está viendo? Subiendo los tiempos de Trujillo. Trujillo no quería nada con negro. Para blanquear la raza, pusieron esa etiqueta indio. Para evitar el término negro, ¿verdad? Porque eso ofendía a Trujillo. Finalmente, unas palabras de amonestación a quienes son susceptibles al bullying. Si eres de esos que son carne de bullying o carne para el bullying, porque eres una persona inmadura, de temperamento frágil como el cristal y de mente débil como la gelatina, porque hay de todo en la viña del Señor, hay personas que son tan frágiles como el cristal. Y tan blandito como una gelatina. Hay toda clase de personas. Si tú eres de esos, te invitamos a que venga a los pies del Señor Jesucristo, que Él te vestirá como un soldado romano. Efesios capítulo 6, verso 3 y 17. Él promete darte una vestimenta semejante a la que se ponían los soldados romanos para salir a la guerra, al combate. Él te ceñirá tus lomos con la verdad. Dios usará la verdad como una correa que te amarrará los pantalones para que si tiene que pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo, no te caigas. Pero para que si tienes que correr, porque muchas veces no es pelear, es correr, no se te enreden o no se te caigan los pantalones si tienes que correr. Él te dará esa correa, te ceñirá tus lomos con la verdad. Él te vestirá con la coraza de la justicia. Te pondrá un chaleco a prueba de bala. te pondrán la justicia del Señor Jesucristo a la que no le entran ni las balas de los cañones para perforarla. Te pondrán a ti nada más y nada menos que ese chaleco antibala. ¿Para qué? Para que te protejas de los ataques de que serás víctima en esta vida y en este mundo. Ese chaleco antibala te protegerá de las burlas de que eres víctima. Te protegerá de las risas a carcajadas de que eres víctima. Te protegerá de los motes y demás sandeces con que tú seas atacado. Ese chaleco antibala te va a proteger por la gracia de Dios. Ah, también te calzará los pies, tus pies, con el apresto del Evangelio. Te pondrá unas botas a prueba de minas explosivas en tus pies. Vivimos en un mundo minado, altamente minado. Y por donde quiera que usted va, usted puede pisar una mina que lo haga volar por los aires, destrozándole a usted. Pero si usted lleva puesto esa bota antimina, no importa el tamaño de la explosión, usted será protegido. Será guardado en su integridad. ¿Quiere uno que caminara por un terreno minado como Job? Y hay un ejemplo de un hombre que tenía sus pies bien protegido, con esas botas con las cuales pudo pisotear todos los ataques de que fue víctima desde arriba por el diablo y desde abajo por los hombres. Porque se fue como la arepa. Fuego por arriba y fuego por abajo. Pero arriba tenía protección, abajo también. Pondrán en tus manos el escudo de la fe, para que apare todos los dardos de fuego del maligno que el diablo sopla desde el infierno. ¿Y a quienes usa? A tus amigos, a tu familia, con su lengua avisperina, para atacar tu integridad física, tu integridad emocional, tu integridad psíquica. Él usa las lenguas de las personas para atacarte, denigrarte, hundirte, para vejarte. Ahora, si te pones, el yelmo, el escudo de la fe, podrás con ese escudo aparar todo lo que lancen las personas. Podrá hacerlo rebotar allí y devolverse para que se claven aquello que lo lanzaron. Para que reboten ahí y vuelvan para atrás hacia su lugar de origen. No te afectará a ti. Cristo no solamente pondrá el apresto del Evangelio y el escudo de la fe. Él también te pondrá el yelmo de la salvación. El Señor obrará y te brindará un casco protector de acero, como el que usan los guardias. No crean ustedes que es de lujo que yo llevan ese casco azul en la cabeza. Eso es acero. Y un acero que no le entra ni la bala. Hay muchas historias de militares que le lanzaron un fuetazo. El fuetazo le dio en el caco y el caco nada más le quitaron la pintura. Nada más le quitaron la pintura al casco. No pudo clavarle la cabeza y matarle. El Señor promete aquí nada más y nada menos que el yelmo de la salvación. Ese yelmo obrará como un casco protector de acero que cubrirá tu cabeza de las balas y las piedras que tus enemigos te lancen. Mientras camina por este mundo hostil donde estamos viviendo. Finalmente dice él que te armará con la poderosa espada del Espíritu de la palabra de Dios. No solamente para que te defienda, sino también para que ataque con ella. No hay bullying que resista la embestida de un texto de la palabra de Dios como respuesta. Quiere derribar los argumentos, quiere derribar las artimañas, quiere derribar las ofensas de que está siendo víctima. Emplea la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Contraataca con ella. No con ira, no con enojo, no con raíces de amargura. Eso no producirá sino gozo en aquel que te está provocando con el bullying. Provocará alegría al ver tu mala reacción. Pero cuando tú respondes con un buen, apropiado y atinado versículo bíblico, para contrarrestar ese ataque, tú estás allí usando la espada del Espíritu. Hermano, ¿para qué llevan los guardias, los soldados? ¿O para qué llevaban en esos años? Aún la ponen, la famosa bayoneta, la ponen en la punta de los fusiles. ¿Saben para qué la usan? En una guerra. Cuando se acaban la bala, entonces no hay más bala para tirar. Pero ahí está la bayoneta para enganchar. Hay que enganchar. Porque es un asunto de una guerra. Es su vida contra la mía. Si me dejo enganchar, y aquí hay una de dos, o yo te engancho o tú me enganchas. Y obviamente, para que la cruz vaya a mi casa, ¿qué? Que vaya la ajena. Para eso me entregan la espada del Espíritu. No es para que yo ande con ella lujeando. ¡Ay, qué bien te queda la espada! ¡Qué bonita te ve! No es para que tú la uses y te defiendas de los ataques del maligno. No en vano lleva el soldado la espada. Eso se dice de los militares. Pero también eso se puede aplicar al creyente. No en vano lleva el creyente la espada del Espíritu. La usa como defensa para repeler los ataques del enemigo, pero también la usa como un medio para atacar las posiciones de aquellos que nos están atacando a nosotros. Ármate del carácter de Cristo. Ármate del carácter de Cristo. Si eres débil, si eres flaco, de un temperamento vulnerable, de un carácter vulnerable. He ahí la armadura de Dios para ti. ¿Qué tiene que hacer? ¿Guardarla en el armario? No, es para que te la ponga y andes con ella 24/7, todo el tiempo. Porque donde quiera que te mueve, hay enemigos agazapados, esperando por ti. Y la iglesia no está exenta de que aquí aparezcan enemigos que quieran hacer bullying contigo. Pero ahí es lo principio de la palabra de Dios. Para forjar en ti un carácter, un temperamento fornido y valiente para vivir en este mundo hostil donde estamos viviendo. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Es fácil correr. Que es la respuesta que muchos dan. Tristemente, eso es lo que hacen. Tienen problemas, salen corriendo. ¿Tiene problema? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Huir, como gallina. O ponerte las armas del Espíritu para echar el pleito. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No es correr. Es usar las armas del Espíritu para afrontar los retos, las dificultades, los problemas interpersonales. No es huir, como muchos hacen. Ah, no voy a la iglesia. ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? Ah, porque ahí fulano, mengano, sutano, dan dos o tres nombres. Me hicieron esto, me hicieron aquello, me ofendieron, me criticaron, se rieron de mí, bla, 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 bla. No vuelvo más a esa iglesia. Eso es lo que hacen muchos. Ahora, ¿es esa la respuesta? ¿Correcta? ¿Bíblica? Por supuesto que no. Vemos a muchos que obviamente usan eso como justificación. Quieren una excusa válida para razonar consigo mismo y con otros cuando le preguntan por qué se van o por qué no van o por qué no están yendo a la iglesia. Ah, es que en esa iglesia dan una lista de razones para justificar su salida de la iglesia, su estampida de la iglesia, su huida de la iglesia. Obviamente son excusas para justificar su actitud o su acción o su reacción. Y mis amados hermanos, los muchachos usan mucho esas tretas para ellos justificarse el no acompañarte al culto. No sea tonto. ¿Tiene problema con una persona, con un muchacho? Mateo 18, aplíquelo, enséñelo, instrúyelo. Para que afronte los problemas, no para que huya de los problemas, para que afronte los problemas, con quien sea. Y muchos padres lo que hacen es que se cambian de iglesia. Y lo vemos muchas veces también en los colegios. Tienen un problema en el colegio. Y hay familias que cambian de colegio como cambian de ropa. Porque cada vez que muchos tienen un lío en la escuela, lo sacan de allí y se lo llevan para otro lado. No estoy hablando de problemas estructurales, porque hay escuelas que no sirven, que son un problema. O sea, que la educación es muy baja y los padres tienen que velar por sus hijos, ¿verdad? Su educación. Usted está pagando un dinero. Pero si el problema es la conducta entre los muchachos con los profesores, lo que usted debe de hacer es agarrar a ese muchacho, coger los principios bíblicos y aplicarlos para que se entrene en la vida. Para que cuando sea adulto, sepa cómo afrontar los problemas, cómo abordar los problemas, cómo lidiar con las situaciones adversas en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, porque donde quiera tendrá que afrontar situaciones de conflicto. Donde quiera que vaya. Vemos hombres que no paran en ningún trabajo. No soportan. Que alguien le contradiga o que alguien le llame la atención o que alguien le hasta lo relaje. No reportan eso. Se van. Esa es la manera fácil de tratar con los problemas, pero eso no es la manera bíblica. ¿Usted tiene problema con ese joven? ¿Con un joven aquí en la iglesia? No es huir de la reunión de jóvenes. Lo que usted debe hacer es tratar con ese hermano, con esa hermana joven, con quien usted tiene la diferencia. Hable con él, trate con él. Y si no se pone de acuerdo, ¿cuál es el siguiente paso? Hay otro paso. Y hay otro paso. Y otro paso. Cumpla con esos pasos. De esos pasos. Y verá la diferencia al final. Obedezca a Dios. Y no sus sentimientos y emociones. Sus reacciones pecaminosas muchas veces. Porque el pecado ajeno no me da mi libertad para yo pecar. No. De ninguna manera me da licencia para yo actuar mal, tan mal o peor como aquel que pecó contra mí. No es una licencia. Tu deber es aplicar los principios para tratar con ese joven, con ese niño, con esa niña, con ese hermano, con esa hermana, adulto, que tiene esa debilidad en su carácter y que tiene que afrontarla, y hay que tratar para ayudarle a salir de ese problema. No salga huyendo. Abórdale, trátale, acércate. Busca un buen clima y un buen ambiente. Invítalo a comer un helado, invítalo a tu casa a comerte una comidita. Hermano, mira, vamos, yo quiero invitarte a mi casa para que hablemos. Yo quiero invitarte una comidita. Ven para acá. Después que se hartan, que han hablado. Mi hermana, mira, tú te acuerdas tal día, esta situación que tuvimos. ¿Cuál usted cree que va a ser la reacción de esa persona cuando usted lo tenga? ¿Eh? Y usted le dé en la conciencia y taque, taque, taque. ¿Cómo va a reaccionar? Ay, mi hermano, perdóname, yo no sabía que eso no te gustaba. Por favor, perdóname, perdóname. Eso es lo que va a pasar, mi hermano. No va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Usted tiene una preciosa oportunidad de servirle a su hermano, a su hermana, que ha pecado contra mí. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que haga volver al hermano de su error, de su pecado, ha ganado a su hermano. Eso es lo que dice la Escritura. No deje que el diablo te prive de la bendición y el privilegio de servirle a tu hermano. Cuando descubre que tu hermano tiene una debilidad que te está afectando a ti de manera personal, porque es contigo que se la ha cogido, haciendo chiste de ti, haciéndote mote a ti, poniéndote nombrete a ti, ofendiéndote a ti, agrediéndote a ti, tú eres la víctima. Usa esa oportunidad para hacerle bien a esa persona, para pastorearle su alma. Y si no hay cambio, Pastor Dante está por ahí. Remítelo donde el Pastor Dante. Que con gusto el Pastor Dante va a ayudar a enmendar ese problema para que haya armonía y paz. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, que seáis de un mismo sentir, de un mismo parecer, de una misma fe, de una misma voluntad. En Cristo Jesús. Ese es el punto que nos une a todos. Es el punto que nos ata a todos. Es el punto que nos atrae a todos para que seamos una sola carne. En Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a ver estas realidades, estos principios y a aplicarlo. Damos gracias a Dios, hermano. Por años esta iglesia se ha mantenido unida en lo que respecta a la comunión, a la amistad y a las relaciones entre nosotros. Y estas palabritas que hemos traído aquí hoy son palabras de precaución para que Dios nos ayude a velar, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Mantengámonos velando. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos traído tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que tu gracia, que estas verdades bíblicas que hemos considerado aquí sean usadas por ti, Señor, para fortalecer nuestra comunión en el Espíritu, para fortalecer nuestra amistad en el Espíritu, para fortalecer nuestro vínculo en una misma fe, en una misma doctrina, en una misma relación interpersonal que nos ate y nos una al Señor Jesucristo. Prospéranos en ello, salva a los que están aquí sin Cristo, Señor, átales y úneles al cuerpo de Cristo que es esta iglesia local. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.